Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20 y 32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Hermanos, Dios los bendiga. El domingo pasado yo prediqué en la iglesia Pan de Vida, el día 11 de octubre, el mensaje que voy a predicar ahora, pero tengo que hacerlo de nuevo porque no salió bien en la computadora. Así es que esto es el mensaje de ayer, pero grabado en mi casa en vez de allá en el Templo de Pan de Vida. Pero es el número 5 en la serie que yo he dado por título La parte de Dios y mi parte, cómo funciona la vida espiritual. Es el número 5 este, ¿ok? Ya hemos visto que somos salvos por la gracia, que Dios hace todo lo principal de nuestra salvación. Pero espero que hayamos visto también que siempre se requiere una parte o una respuesta humana, una respuesta de nuestro lado para recibir lo que Dios ha hecho. Empecé con lo del Antiguo Testamento y allí se ve que Israel fue llamado y privilegiado a estar con Dios y Dios quiso estar con ellos. Sin embargo, ellos tenían que, pues, obedecer sus mandamientos, construir el tabernáculo, dar ofrendas para financiar, digamos, la construcción del tabernáculo. Y tenían que obedecer las leyes de Dios, los mandamientos para mantenerse en su relación con Dios. Y, pues, si todo fuera nada más algo que Dios hace, Israel hubiera sido siempre un éxito, pero la verdad es que Israel perdió su privilegio y fueron exiliados, echados fuera de su tierra prometida, porque no hicieron su parte. Ahí vemos la importancia, ¿verdad?, de la parte humana. Y he dicho varias veces que no tendríamos una Biblia si no fuera por esto de que tenemos una parte que hacer, porque ¿para qué tener una Biblia? Si Dios automáticamente lo hace en nosotros, no hay necesidad de leer un libro para aprender su voluntad y para poner en práctica lo que Dios dice, ¿verdad? Pero Él nos creó a su imagen con libre albedrío y por eso nos da su palabra en forma escrita para investigar y aplicar si queremos o no, y todo depende de nosotros. Ahora, luego, después de hablar del Antiguo Testamento, vimos el ejemplo de Jesús, el Dios hombre, porque era Dios en carne humana, ¿verdad? Y ahí se ve claramente esta asociación divino-humana, Dios en carne humana. Un hombre perfecto, pero sin embargo, un hombre que obedecía a Dios en todo y cumplía con todos los requisitos y los mandamientos de Dios. Si Jesús no hubiera hecho siempre la voluntad de Dios, no podríamos ser salvos, hermanos. Pero Jesús no solo vino a morir por nuestros pecados, sino para ponernos un ejemplo de cómo se vive la vida espiritual. Ahora quiero seguir en esta línea hablando de los primeros discípulos, algo que vemos en los evangelios y en el inicio o el principio de la iglesia en el libro de los Hechos. Recuerden que nuestro texto para esta serie es Filipenses 2, 12-13, donde dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra o trabaja en ustedes y produce en ustedes el querer igual como el hacer de su buena voluntad. Entonces, ahí vemos esta asociación, ¿verdad? Esta cooperación que se necesita entre Dios y el hombre. Dice, ocúpense ustedes porque es Dios quien trabaja, ¿sí? Entonces, trabajen en su salvación porque es Dios quien trabaja dentro de ustedes. Él quiere trabajar, pero nosotros tenemos que estar ocupados, tenemos que estar activos, tenemos que cooperar con lo que Dios tiene, lo que Dios quiere. Así funciona la vida espiritual y es muy importante entender esto. Ahora, cuando llegamos al ejemplo de los primeros discípulos, ¿qué vemos allí? Pues vemos que ellos tenían que estar con Jesús. Marcos 3:14 dice que los llamó y los designó apóstoles para que estuvieran con él y luego para que pudieran aprender a echar fuera demonios, dar enseñanzas, prédicas, todo esto, ¿sí? Entonces, primero tenían que estar con él. Y como dije la vez pasada, Jesús es el modelo para la vida espiritual. Él meditaba en las escrituras. Él estudiaba, ¿verdad?, desde niño. Y estaba en el templo, y estaba en las sinagogas. Y era, aunque era el verbo en carne humana, él estudiaba y meditaba en la palabra. Y ellos seguían su modelo, su ejemplo. Y él pasaba mucho tiempo en oración. Él ayunaba. Él practicaba la abnegación y andaba en santidad. Él era un siervo y servía a la gente, ministraba a la gente. Entonces los discípulos aprendían a hacer lo mismo. Su vida espiritual no consistía en pasar una o dos horas cada semana en la sinagoga, hermanos. Muchos en el día de hoy piensan que tú puedes ser un buen cristiano con ir a la iglesia una hora o dos horas cada domingo. Pero hermanos, esto nos hace muy anémicos y por eso la iglesia es anémica ahora, porque tanta gente piensa que la vida espiritual es cuestión de dos horas un domingo. No, la vida de los apóstoles era muy diferente, era toda una vida, ¿verdad?, dedicada a Dios. Y ellos andaban con Cristo, aprendiendo, ministrando, orando, todo esto. Hay una fantástica serie de enseñanzas en DVD, hecho por Enfoque a la Familia. Desafortunadamente no está disponible en español, pero en esta serie, el título es algo como En el polvo del rabino, y el maestro explica que cuando un rabino llamó a hombres jóvenes, se entendió en aquellos tiempos que debían seguirlo tan de cerca que hasta el polvo de sus pasos se les pegaba. La idea era no solo debían aprender información del rabino, sino que debían llegar a ser como el rabino. Y hermanos, nada ha cambiado en nuestros días. Los discípulos de Jesús entendieron esto. Fueron llamados a seguirlo de cerca y llegar a ser como él, y nosotros también. Ahora, ellos iban a ser apóstoles, ¿verdad? O ministros, se puede decir. Entonces, algunas personas pueden pensar que nosotros, en nuestra mayoría, estamos exentos de esto, porque no todos estamos llamados a ser ministros de tiempo completo. No todos estamos llamados al ministerio vocacional, a predicar en las iglesias o enseñar la Biblia. Claro que no. Pero amigos, la Biblia dice en Efesios 4:12, por ejemplo, que todos somos llamados a hacer la obra del ministerio, ¿saben? Todos tenemos este llamamiento. Tenemos una parte en la obra del ministerio de Jesús. Entonces, todos estamos llamados a seguir a Jesús y dejar que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros para llevar su reino a las esferas de la vida cotidiana donde vivimos nosotros. Ahora, entonces estamos viendo el ejemplo de los primeros apóstoles, los primeros discípulos. Ahora quiero que vayamos al libro de los Hechos. No tengo tiempo en esta grabación de leer, pero espero que hayan leído el capítulo 1 y 2 de los Hechos y que sepan más o menos la historia de la iglesia primitiva. Pero vemos algo muy importante allí en la historia del día de Pentecostés. Primero, capítulo 1, vemos que antes de ascender finalmente al cielo, Jesús daba sus últimas instrucciones a los discípulos, ¿verdad? Y les dijo que no fueran de Jerusalén hasta que hubieran recibido el poder de lo alto. Esto se encuentra en los Hechos 1, 4 al 8. Y entonces, en otras palabras, él tenía algo para ellos, una promesa. Yo siempre digo una caja de herramientas, ¿verdad?, que iban a necesitar. El poder del Espíritu Santo es absolutamente necesario. Y entonces Jesús les dijo que se quedaran en Jerusalén. Ahora, Jerusalén era peligroso en aquel entonces, hermanos, porque allí mismo es donde crucificaron al Señor. Era el lugar más peligroso para ellos. Pero Jesús les dijo que se quedaran allí y que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Pues el derramamiento del Espíritu Santo. Iba a ser algo extraordinario, algo más allá de la experiencia del Antiguo Testamento, cuando unos elegidos, unas pocas personas podían recibir el Espíritu. La iglesia, la iniciación, la inauguración de la iglesia iba a ser algo tremendo con el derramamiento del Espíritu Santo, y esto es lo que hace toda la diferencia, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios en el día de hoy, la iglesia, y el pueblo de Dios antes del Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos es que tenían que quedarse en un lugar, aunque era peligroso, y tenían que esperar el derramamiento, ¿verdad? La promesa del Espíritu, la promesa del Padre. Ahora, este derramamiento fue profetizado. Joel lo profetizó e Isaías lo profetizó, y probablemente hay otros pasajes que profetizan la venida del Espíritu Santo. Entonces era una cosa que Dios había prometido hacer. Pero fíjense, hermanos, aunque Dios lo prometió de antemano, siglos antes, la verdad, y aunque era su voluntad, y aunque era algo sobrenatural, imposible para el ser humano, algo que solo Dios pudo hacer, quiero que presten atención al hecho de que tenían que esperarlo, y tenían que estar allí, y tenían que estar activos. Ellos, la Biblia dice que oraron o pasaban como 10 días de oración ferviente, enfocada. Se quedaron ahí orando en el aposento alto. Ahora, muchos a lo mejor lo toman a la ligera o dicen o pasan por alto, como si fuera algo que no importa que ellos oraban. Pero yo quiero que pensemos de otra manera, hermanos. Yo creo que esto de quedarse allí fue la reacción o la respuesta humana a la promesa de Dios, y fue la parte del ser humano que estamos hablando en esta serie. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer y qué es lo que Dios hace? Ahí vemos un ejemplo. Dios iba a derramar de su Espíritu. Quiso que ellos tuvieran el Espíritu. Sin embargo, ellos tenían que esperarlo y tenían que buscarlo. ¿Cómo? A través de su oración ferviente, ¿verdad? A través de la búsqueda de Dios. Se quedaron allí. Y yo les digo, yo quiero sugerir que esto fue la parte humana, y esta preparación es lo que hizo posible el derramamiento del Espíritu. Ellos tenían que tener esta hambre para las cosas de Dios, este anhelo, este deseo. Y me hace pensar en las diferentes mujeres en la Biblia, mujeres estériles como Sarai o Rebeca o Ana, mujeres que clamaban a Dios por tener un hijo, ¿verdad? Vemos en estas mujeres que ellas no tenían capacidad de dar a luz, pero esto despertó en ellas un deseo ferviente, y oraban y oraban, y Dios les concedió su petición, ¿verdad? Creo que hay algo importante allí, un principio importante, que Dios responde cuando el hombre responde. Dios da cuando nosotros pedimos. Y era necesario para los apóstoles estar allí pidiendo con fervor y con clamor a Dios. Y esto fue la preparación para recibir el Espíritu, ¿sí? Ahora, ellos tenían una gran motivación, ¿saben? ¿Por qué? ¿Cuál era su motivación? Pues en primer lugar, hermanos, habían perdido a su maestro y lo extrañaron mucho, y se sintieron abandonados, solos, como huérfanos, aunque Jesús dijo que no los iba a abandonar. Pero se sintieron un gran espacio ahí en sus vidas. Necesitaban desesperadamente la presencia del Maestro otra vez entre ellos. Además, había un gran peligro, como ya mencioné. Y es más, Jesús les había dado una tarea enorme, casi imposible, a la vista de los humanos, imposible. pues llevar su palabra a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones. Esto era, desde su punto de vista, imposible. Entonces yo someto a ustedes, yo les sugiero que esto fue la preparación en sus corazones que hizo que tenían, que sintieran este gran deseo de estar unidos en oración. Y fue allí donde Dios derramó su promesa del Espíritu. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Espero que veamos la respuesta humana a la promesa de Dios. Ahora, luego Dios hizo su parte, lo cual ningún humano puede hacer. Dios derramó de su Espíritu, ¿ok? Y con muchas señales sobrenaturales, ¿verdad? Un viento que soplaba, lenguas de fuego, y luego los discípulos hablaban lenguas extranjeras, hablaban en lenguas que nunca habían aprendido. Esto fue un milagro. Y esto atrajo la atención. Mucha gente vino, ¿verdad? A ver qué estaba pasando allí. Entonces Dios se promovió de esta manera, llamó la atención de la gente de esta manera. Y vinieron. Esto era su respuesta. Vinieron. Pero luego hubo otra respuesta, una respuesta errónea, porque algunos empezaron a decir que los discípulos estaban borrachos, ¿sí? Entonces ahí vemos una respuesta humana a lo de Dios, pero es una respuesta equivocada. Ok, entonces, ¿qué pasó? Los cristianos podrían haber dicho, bueno, que se encargue Dios. Esta gente piensa que estamos borrachos, no podemos corregirlos, no podemos hacer nada. Pero no. Vemos de lo contrario que los discípulos decidieron corregir el error. Pedro se puso en pie y empezó a dar la verdad contraria. No somos borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es lo profetizado por Joel y empieza su predicación. Ahora, es la predicación, la primera predicación de un evangelista cristiano en la época del Mesías en que estamos viviendo ahora. Y es muy importante lo que hizo Pedro. Yo creo que su prédica, su respuesta a la mentira de la gente, la burla de la gente, es otra respuesta humana que tenemos que prestar atención. Es muy importante. Él podría haber dicho, bueno, hay personas con puntos de vista distorsionados, pero dejaremos que Dios se encargue de esto. Pero no, él decidió hacer todo lo posible para corregir sus distorsiones. Decidió hablar. Ahora, sin duda, cuando él se puso en pie y empezó a predicar, sin duda, hermanos, el Espíritu le dio a Pedro la valentía para hacer esto. Claro que sí. Y el Espíritu le dio a Pedro las palabras que proclamar. De hecho, Jesús lo había entrenado para predicar, ¿verdad? Y luego el Espíritu estuvo allí para, pues, llenándolo y dándole las palabras. Pero, hermanos, tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera dado un paso al frente para predicar? ¿Qué tal si no se levantó delante de la gente y empezó a predicar? Hermanos, ningún sermón habría sido proclamado. Y yo creo que la conversión resultante de unas 3,000 personas no habría ocurrido. Ahora, tal vez me dices, no, Dios simplemente hubiera elegido a otra persona. Ok, quizás. Pero hermanos, aún así, el punto es el mismo. Un ser humano tenía que cooperar con Dios y hacer algo. ¿Ves? Esto es mi punto. Un ser humano tenía que cooperar con Dios y hacer algo. Como Jesús hacía la voluntad de Dios, Dios siempre busca a seres humanos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Se necesita siempre la respuesta humana. Y esto es el punto. Ahora, como Jesús había predicho, en San Juan 15, 26, 27, por ejemplo, Jesús dijo que los apóstoles iban a dar testimonio de Cristo y que el Espíritu también iba a dar testimonio con ellos. ¿Ves? El Espíritu, pero también los discípulos. Ahí vemos en el día de Pentecostés el cumplimiento de esto que Jesús dijo en San Juan 15. El Espíritu hizo las obras sobrenaturales tan asombrosas que solo él pudo hacer. Pero amigos, los discípulos también tenían un papel que desempeñar porque proclamaron la palabra de Dios y entonces el Espíritu confirmó lo que predicaron. ¿Sabes qué? En Marcos 16:20, el Nuevo Testamento dice esto claramente. Dice que los apóstoles iban a todas partes predicando y el Señor trabajó con ellos para confirmar las palabras que predicaban mediante señales sobrenaturales. Fíjese, si los creyentes no predican, no hay nada que Dios pueda confirmar. Y es por eso que Pablo dijo o escribió en 1 Corintios 3:9 que somos colaboradores de Dios. No dijo que Dios hace toda la obra y nosotros no tenemos una parte. No, lo contrario. Él dijo somos colaboradores con Dios. ¿Qué significa colaborador? Quiere decir que los dos trabajan. Dios trabaja y nosotros trabajamos. El Espíritu trabaja y hace su parte. Nosotros hacemos nuestra parte. Ahora, Pedro predicó. Esto fue la parte humana. Pero cuando predicó, el Espíritu trajo convicción a la gente. Y los Hechos 2:37 dice que la gente se compungieron de corazón, o sea, se sintieron tristeza al darse cuenta de que habían crucificado al Mesías de Dios. Y al ver, pues, el derramamiento del Espíritu con todas estas señales, entonces, hermanos, fíjense lo que dijeron. Ellos dijeron, hermanos, ¿qué haremos o qué hacemos? O sea, preguntaron qué debían hacer. ¿Lo ves? Esta gente vio las señales, escuchó las lenguas, percibió que esto era un acto soberano de Dios, escucharon el mensaje de Pedro, explicándolo todo, pero intuitivamente se dieron cuenta de que tenía que haber algún tipo de respuesta de su parte. ¿Qué iban a hacer al respecto? Fíjense qué tan importante es, hermanos. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi parte? Por eso el título de esta serie, ¿cuál es la parte de Dios y cuál es mi parte? Ahora, la respuesta de Pedro a su pregunta es también súper importante, ya que es la primera instrucción de un evangelista cristiano en los principios de la nueva era mesiánica. Fíjense, hermanos, Pedro no le dijo a la gente que no necesitaba respuesta. ¿Se dan cuenta? No recomendó la pasividad ociosa. No. Más bien, les dio pasos muy claros a seguir para recibir esto y experimentarlo. Les dijo claramente que tenían una parte que hacer. Les dijo, número uno, que se arrepintieran, y número dos, que se bautizaran en el nombre de Jesús. Al hacer estas cosas, ellos estarían en línea con los propósitos de Dios y podrían recibir el Espíritu Santo, que fue prometido. Dios había cumplido con sus promesas, pero ahora ellos tenían que hacer su parte para recibirlo. ¿Ves? Esto es lo importante. Ahora, les dijo, arrepiéntense, ¿verdad? Arrepiéntense, ¿qué es? Pues la palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Meta como metamorfosis. Meta, metanoia. Meta quiere decir un cambio o cambiar, ¿verdad? Y nous en griego quiere decir la mente o el modo de pensar. Entonces, cuando dice metanoia, arrepiéntense, esto quiere decir cambiar la forma en que uno piensa y actúa. Cambia su forma de pensar, ¿verdad? Cambia tu orientación o la dirección de tu vida. Te vas en una dirección, ahora te das cuenta que esto está mal. Cambia tu dirección. Voltea para ir en otra dirección contraria, ¿verdad? La versión amplificada de esto lo expresa de esta manera. Dice, arrepiéntense y luego, entre paréntesis, cambien sus puntos de vista y el propósito de aceptar la voluntad de Dios en su interior en lugar de rechazarla. Entonces, arrepentirse es una acción. Claro que es una acción dentro del corazón, dentro de la mente primero, ¿verdad? En primer lugar, cambiamos nuestro modo de pensar. Sin embargo, es algo que nosotros tenemos que hacer. Años atrás yo estaba predicando en la plaza de Juárez, México, y delante de la iglesia católica ahí, y un ateo vino y empezó a gritar y dijo: tú eres americano y estás aquí en México, esta gente es mexicana, son católicos, y tú quieres que ellos cambien su religión. Y el Señor me dio un ejemplo para contestarle, y lo comparto con ustedes porque yo creo que vino del Señor. Le dije: mira, si estuvieras en un tren y pensabas que el tren iba para el norte y luego te dicen en la bocina que el tren va para el sur, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Estarías ahí sentado nada más, pasivo? ¿O así harías algo? Dije, lo que puedes hacer es cambiar y primeramente investigar. ¿Es cierto que el tren va hacia el norte cuando yo quiero ir al sur? Si te confirman que va hacia el norte, no puedes estar pasivo, tienes que estar activo, tienes que decir, en la próxima estación voy a bajar, voy a cambiar de trenes. Y le dije a la multitud ahí aquel día, les dije, esto es todo lo que estoy diciendo, no que cambien sus vidas o cambien su religión, estoy diciendo cambien su modo de pensar en cuanto a Jesús y la vida cristiana y lo que Dios quiere de ustedes. ¿Quién es Jesús? ¿Qué quiere Él de ustedes? ¿Cuál es la dirección de su vida? Ustedes pueden tomar esta decisión ahora mismo. Ahora mismo. Entonces, esto era la idea en el día de Pentecostés. Ellos tenían que cambiar su orientación mental con respecto a Jesús. En vez de verlo como un falso profeta o simplemente como un nadie, tenían que verlo como el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, el Señor de señores y Rey de reyes. Tenían que cambiar su forma de pensar. Y por supuesto, si cambias tu forma de pensar en cuanto a Jesús, tendrás que cambiar tu comportamiento. Claro que sí. Si Jesús es el Señor, entonces si creemos que Él es Señor, tenemos que obedecerle, ¿verdad? Uno no puede decir, no, Señor, tú eres Señor, pero no te voy a obedecer. Entonces, allí vemos la respuesta humana. Pedro no dijo, pueden estar pasivos. Pedro dijo, arrepiéntense. Y luego dijo, bautícense. Esto también es una acción. El primer paso que uno debe tomar después de aceptar a Cristo es bautizarse en agua, ¿verdad? Tienes que reconocer que eres pecador y tienes que renunciar tu vieja manera de vivir, ¿verdad? Y en el bautismo nos identificamos con Jesús como sus seguidores y sus discípulos y nos identificamos con su muerte en la cruz y nosotros morimos. Y luego somos sepultados en las aguas y levantados para andar en nueva vida, dice Romanos 6. Entonces, esta es la idea. Y la gente de aquel tiempo, del día de Pentecostés, ellos entendieron esto porque pocos años antes Juan el Bautista había predicado el bautismo y ellos entendieron qué era. Significaba pues un cambio de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y la dirección de nuestra vida. Y a propósito, ahí mismo en el área del templo había muchas albercas o piscinas o tanques y vimos esto en 2008 cuando fui la primera vez. Había muchos lugares ahí para bautizarse porque los judíos tenían muchos ritos así en que tenían que lavarse y todo. Y por lo tanto, 3,000 fueron bautizados aquel mismo día. El punto es, miren la respuesta humana, cómo la gente tenía que responder. Y Pedro dijo en los Hechos 2:39, en una versión dice, sálvense a esta generación perversa. Hasta esto dijo, sálvense. ¿No suena extraño a nuestros oídos? Sálvense. La idea es que yo pensé que solo Dios podía salvar. ¿Por qué dijo Pedro, sálvense? Pues hermanos, obviamente Pedro entendió lo esencial del Evangelio. Había sido instruido por Jesús mismo, ¿verdad? Solo Jesús realmente nos salva. Solo Él nos puede perdonar y regenerar nuestro espíritu para que podamos vivir para Él. Pedro obviamente conoció este hecho más básico, pero también sabía que la gente tenía que elegir arrepentirse, creer en Cristo y someterse a su señorío. Entonces nos salvamos a nosotros mismos al dejar que Jesús nos salve. ¿Ves? Esto es el secreto. No realmente salvamos a nosotros mismos. Simplemente dejamos que Cristo nos salve. Solo la sangre de Cristo nos lava, pero debemos elegir ser lavados. En Apocalipsis 7:14 dice que los santos en el cielo eran los que lavaron sus ropas en la sangre de Cristo. Entonces, es la sangre que nos lava, pero nosotros decidimos dejar que nos lave en su sangre. Amén. Ahora, tengo que terminar esta prédica, pero quiero llamar su atención a los Hechos 2, 41 al 47, porque ahí vemos más respuesta humana, ¿ok? Porque dice que las 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro. Esto es una acción, ¿verdad? Aceptar el mensaje. O sea, decidieron activamente creerlo y responder al mensaje, ¿sí? Era un acto de su voluntad. Y luego fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Es un acto, una acción que tomaron, ¿verdad? Una respuesta humana. Y luego sigue diciendo otras cosas. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Se dedicaron, hermanos, a la enseñanza. No lo tomaron a la ligera. No lo pasaron por alto, se dedicaron a la enseñanza. Iban con los apóstoles con regularidad para aprender la palabra de Dios. Y dice que seguían en la comunión y la oración y comenzaron a reunirse todos los días para alabar a Dios y aprender de los caminos del Señor, ¿verdad? De los apóstoles y para continuar la vida nueva que habían comenzado. Entonces ahí vemos, hermanos, que la vida espiritual es algo de acción, es algo que nosotros elegimos o decidimos hacer. Tenemos que seguir a Jesús y activamente hacer las cosas que Él requiere que hagamos, porque en esto consiste la vida espiritual, ¿verdad? No es una cosa de ser espectador 2 horas cada domingo en la iglesia. No, es todo un estilo de vida. Así es que esta es una de las enseñanzas y ejemplos más claros posibles de la necesidad de la participación e interacción humana en la vida llena del Espíritu. Sin todas estas acciones correspondientes, estos primeros creyentes no habrían experimentado lo que Dios les había provisto, ¿sí? Soberanamente a través de Cristo. No podemos obtener los beneficios de las promesas de Dios sin reclamarlas conscientemente. Los israelitas que invadieron Canaán bajo el liderazgo de Josué, hermanos, no podrían haber poseído su parte de la tierra prometida sin realmente pisarla. Y tampoco nosotros podemos experimentar lo que Dios tiene para nosotros si no respondemos, si no hacemos nuestra parte. Claro que somos salvos por la gracia, pero la gracia no salva a nadie que no responda y no la reciba. ¿Has recibido la gracia de Dios? ¿Estás haciendo tu parte para andar en las promesas y en los beneficios que Él ha provisto para ti en el Evangelio? ¿Estás viviendo la vida espiritual que Él quiere que vivas? Él siempre hace su parte. Nos toca a nosotros hacer la nuestra.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.